Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado de Radio UNAD Virtual, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. En la dirección de nuestro programa tenemos al profesor Paulo Felipe García Sánchez y en la conducción, quien les habla, Karen Urueña. En la siguiente emisión abordaremos algunos temas muy importantes sobre los ilustrados malditos, su heterodoxia, la inclinación hacia el nihilismo, la pérdida de la fe que les permitió escribir con libertad, sin padre ni Dios. Bienvenido, Paulo Felipe.
Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros de Radio Escucha. Seguimos hoy con todos nuestros temas tan interesantes basados en esto que hemos tratado de denominar la teoría de los excesos y los temas que hemos venido abarcando desde la serie B, el cyberpunk, la monstruosidad y otros temas de interés. Ahora abordaremos lo que tú ya dijiste, los ilustrados malditos.
Soy egoísta, no tengo sentimientos más que para algunos, piedad para nadie, raramente tengo ganas de agradar, raramente tengo ganas de que se me agrade. Para mí, que poco menos que insensible, solo sufro por ellos, de tal manera que su menor aprieto me provoca un mal infinito. No obstante, si es necesario, lo sacrifico deliberadamente. Le suprimo todo sentimiento dichoso, llego a matarlos. Frente a esta cita de La locura de la luz, de Blanchot, ¿qué podemos inferir acerca de los ilustrados, Paulo Felipe?
Bueno, los ilustrados malditos es una excepción dentro del mundo de la filosofía. El nombre de ilustrado maldito se los puso Michel Foucault, dado la importancia que tenían estos tres pensadores que son Klusowski, Bataille, Blanchot, dentro del mundo de la filosofía occidental y sobre todo a partir de las investigaciones que ellos tres tienen desde los años 40 en adelante. Digamos que gracias a su pensamiento, que algunos los llamarían de la filosofía total, por eso su pensamiento heterodoxo, que estaría hasta cierto punto rompiendo una ruptura con todo orden o norma clásica, ellos se caracterizan básicamente por tratar de hacer filosofía más allá de la misma filosofía, haciendo una especie de ruptura epistémica dentro de los temas tradicionales de la filosofía. Es decir, ellos abarcaron desde los análisis literarios, como lo hizo Blanchot, el libro que vendrá es un gran ejemplo del mismo, Bataille dentro de la escritura, por ejemplo, La historia del ojo, un libro que él editó en los años 20 bajo un seudónimo que se llamaba Lord Ausch, es un libro muy fuerte que tiene cierta inclinación hacia cuasi pornografía, no el erotismo. Y Klusowski, que era, los otros dos son franceses, él es polaco, que era también un pornógrafo, un escritor, un lector y comentarista de Nietzsche, tiene por ejemplo también un libro que se llama Sad de mi prójimo. A los tres los une esa pasión erótica que tenían frente al sargento del sexo, como dice Foucault, que es el marqués de Sade, y que les posibilitaba tener esos puentes de comunicación para poder tender esos análisis nuevos dentro de la filosofía. Aparte de ese punto que los conecta a ellos, que es el marqués de Sade, también está Nietzsche. Nietzsche es un pensador importante para la filosofía de los años del siglo XX, que les permite a ellos también hablar un poco del superhombre a través de unos conceptos totalmente válidos. Por ejemplo, un libro muy interesante de Klusowski que invito a leer es un libro pequeñito que se llama La moneda viviente y que expresa de cómo en las sociedades capitalistas el cuerpo se vuelve mercancía y permite ese intercambio. La moneda física simplemente es un simulacro de lo que realmente es el intercambio económico que viene siendo el cuerpo. Esto muy relacionado a los análisis que había hecho Lenin a comienzos de los años 20, cuando dice que el ser humano no vende tanto su mercancía, no vende tanto su fuerza de trabajo, sino su tiempo. Es una relación muy interesante. Exacto, su vida, el tiempo es vida. Eso es muy interesante. Entonces, los ilustrados malditos son tres pensadores heterodoxos, un poco infravalorados, si se puede decir, aunque después de su muerte se los ha tomado, y que fueron rescatados por pensadores como Foucault, como lo dijimos anteriormente, Deleuze, Derrida y otros grandes pensadores. Tuvo una confrontación con algunos pensadores, por ejemplo, Bataille en su tiempo. El mismo Sartre diría que Bataille es el nuevo místico, y criticaban sus posturas. Alguna, por ejemplo, Benjamin, que era muy cercano a Bataille, lo tildó de cuasi fascista, de apoyar el movimiento fascista en las postrimerías de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Benjamin se suicida después de tratar de escapar de los nazis, pero prefiere morir a ser torturado en un campo de concentración. Entonces, los ilustrados malditos, como lo he venido diciendo, son una gran cantidad de pensadores, estos pensadores que irrumpen dentro del mundo de la filosofía clásica, ortodoxa, y tratan de mostrarnos un mundo totalmente diferente. Tenemos temas, por ejemplo, que abarcamos sobre el erotismo, el sacrificio, la pornografía o los pornógrafos y demás temas interesantes que abordamos.
Bueno, Pablo Felipe, me surge una pregunta, no sé si tal vez tenga que ver con el tema de los poetas malditos. Tal vez podríamos decir que Foucault se inspiró en este término para darle un nombre a estos ilustrados.
Sí, digamos poetas malditos, ilustrados malditos. Los poetas malditos es ese grupo de poetas marginales que hacen parte de este mundo del exceso. Estaría Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, estos grandes poetas que se basaron hasta cierto punto también en Edgar Allan Poe. Recordemos que a Poe lo conocen en Europa, en Francia, por las traducciones que hizo Baudelaire de sus libros, de sus textos, y que permite generar una nueva generación de poetas ya no románticos como se escribía en la Europa del siglo XVIII, sino más marginales, más dados a las exuberancias de las pasiones, de la voluptuosidad, de los excesos, del licor. Por ejemplo, tomaban mucho absenta, escribían mucho sobre el sexo. Es muy conocida la relación que sostenía Verlaine, un poeta, un escritor muy reconocido en la Francia del siglo XVIII-XIX, con un chico de 17 años que era Rimbaud, un chico que tenía un potencial muy, muy bueno en ese momento y que se enamoraron y tuvieron una relación. De ahí surgió grandes textos como Mi esposa infernal de Verlaine y otros textos muy interesantes. Entonces, la relación que estaría directamente entendible sería ese pensamiento límite que hicieron los poetas malditos en la poesía, lo traspasan los ilustrados malditos en la filosofía y en los análisis de las ciencias sociales. Ya te dije que no estamos hablando de la filosofía a pie de tabla en sentido estricto, sino una filosofía total, interdisciplinar, una filosofía que engloba la música, los análisis de la literatura, los análisis de la sociología, de la antropología y una gran cantidad de temas. Pero sí, Foucault tiene en cuenta todos estos pensadores de los poetas malditos para bautizarlos, una especie de bautizo pagano a estos grandes pensadores que serían los ilustrados malditos.
Vale, Felipe, ahora vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Regresamos con más de Artefacto Bloqueado. Bueno, Bataille quería ser sacerdote en sus inicios, inició en un seminario católico, pero él abandonó la fe cristiana en 1922. Frecuentemente se refiere él a los burdeles de París como sus auténticas iglesias, una afirmación realmente sorprendente, pues acorde a sus pensamientos teóricos. Hablemos de la experiencia mística de Bataille y Acéfale.
Bueno, Bataille es un pensador que ha venido trabajando desde hace un tiempo atrás. Es muy interesante su concepción. Él, como tú lo dijiste primero, frente a esa familia rota que estaba viviendo en entreguerras, un padre que murió, una madre que tenía problemas mentales, vio la necesidad de refugiarse en la religión como una manera de tratar de escapar de ese mundo que estaba viviendo. No lo logró, la religión no le dio ninguna respuesta en muchas ocasiones y se dedicó a estudiar filosofía. Después de hacer un viaje a España, él era un fanático de los toros, de la simbología, del poder del toro que mantenía. estudia filosofía y se da cuenta, conoce ahí a pensadores como Marx, Nietzsche, Freud, entre otros, que les permite, le permite a él romper la estructura básica del Padre y Dios, y le hace aflorar una especie de emergencia de la escritura libre. Por eso es que vemos libros tan interesantes como lo narramos anteriormente, La Historia del Ojo, que es un libro recomendable, donde se pensaría que ese pensador joven de 30 años más o menos cuando lo escribe era un ateísta consumado desde hace mucho, y no encubre, no le permite vislumbrar que en algún momento era creyente. Por eso algunos dicen que si bien se vuelve, no digamos que Bataille es un ateo, sino un místico sin Dios. Él no cree en Dios, pero sí en la mistificación de las relaciones sociales dentro de las sociedades. Dentro de este juego discursivo, Bataille, hacia los años mediados de los años 30, más o menos entre el 35 y el 36, se reúne con otros grandes pensadores después de haber descubierto una pintura, no recuerdo el año, donde se describía a un hombre decapitado con una calavera, con los brazos extendidos, las piernas abiertas, o las piernas abiertas y los brazos en cruz, y con una calavera en su sexo. Descubre esta medalla y se da cuenta de que esa es la idea de superhombre nietzscheano, donde la voluntad de poder estaría afincada dentro de la solución de todos los problemas. Él ve en esta figura acéfale, la posibilidad de crear una religión sin Dios, sin cabeza, por eso no tiene cabeza, y que permita instaurar unas nuevas formas en contra de la modernidad ilustrada que se estaba emergiendo o que se estaba consolidando en la Europa y que de alguna manera denotó en todas las dos grandes guerras mundiales. Bueno, entonces se une frente a Klusowski, a Kalois y otros pensadores y crean esta religión. Pero lo más, bueno, crean esta, entre comillas, religión, pero como sabemos muy bien, toda religión se sustenta a través de un primer sacrificio. Todas las religiones, la cristiana, la budista, la musulmana y demás, se sustentan. Por ejemplo, la religión cristiana.
Y también de un dios o pues de varios dioses.
Exacto, sí, pero primero hay un sacrificio divino. Dentro de la religión católica, ¿cuál es? La muerte de Jesús. Es un sacrificio. Hay así, por ejemplo, Tiamat también se...
¿Y cuál sería el sacrificio de la, pues, de la fe cristiana antes de Jesucristo?
No, acuérdate que el cristianismo nutre de toda la fe del mundo judío. Por eso se bifurca dentro del mismo mundo judío en el momento mismo que Jesús se crucifica para poder curar los pecados de este hombre terrenal que existía. Ese es el mito judeocristiano. Pero toda religión se consolida a partir de un primer sacrificio. Bueno, entonces Bataille, que era un pensador de los excesos, le pidió a los demás que le cortaran la cabeza para que ellos pudieran fundar su religión. Todos lo iban a hacer una noche de 1936, pero lógicamente no lo lograron hacer.
Ese iba a ser su primer sacrificio.
Exacto, para la nueva religión. Dijo, córteme en la cabeza y fundamos. Por eso son ilustrados malditos, porque si bien los ves con sus peinados de lado y su gomina, sus trajes de paño, siendo uno bibliotecario como Bataille, eran pensadores al límite que trataban de vivir realmente lo que pensaban. Bueno, no se consumó el acto del sacrificio, por eso es un elemento muy fundamental el concepto de sacrificio, que más adelante lo vamos a trabajar, y que luego crea algo, o sea, el sacrificio crea algo de alguna manera, una religión, una sociedad, una civilización, un mito, exactamente, y al no consumirse la muerte de uno de sus miembros, ellos crean una revista. La revista solo dura del 1936 a 1939, tiene el mismo nombre, Acéfale, y allí hacen unos análisis muy interesantes sobre el mundo fascista. Es un periodo de entreguerras donde Mussolini más o menos ya llevaba 13 años en el poder desde 1923 más o menos, y que ya estaba consolidando una fuerza potente política en la Europa a través de la idea fascista, y que Hitler también a partir de 1933 ya estaba dando sus primeras puntadas para la posterior Segunda Guerra Mundial. Es decir, era un momento donde los totalitarismos fascistas y comunistas eran el diario vivir. Entonces la revista Acéfale fue una intención que tuvo Bataille, Klusowski, Kalois y demás, y que Blanchot en La Comunidad Inconfesable habla sobre esta reunión que nunca existió, entre comillas, porque luego sus discípulos o sus feligreses nunca hablaron de él. Entonces era un intento de, en, de hacer una religión sin Dios, sin razón, sin modernidad, pero que al no haber ese acto de sacrificación de la víctima, recordemos que hay dentro del ejercicio, la trilogía del sacrificio, está la víctima, por un lado, está el, llamémoslo, el asesino ritual, y por otra parte, el que monopoliza el poder que se da después de asesinar al otro. Bueno, el sacrificante. Entonces está el sacrificante, el sacrificador y la víctima sacrificada. Entonces, al no consumarse, se crea una revista Céfale. Fue un intento que tuvo Bataille y los demás para poder dar un nuevo orden a los análisis sociales y de la modernidad.
¿Y tú crees que en este momento, en este contexto social que pues está viviendo el mundo, ¿se podría dar el acéfale en este momento?
Bueno, vamos a responder esta pregunta después de unos cortos, pausa informativa y volvemos en Artefacto Bloqueado.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos con Artefacto Bloqueado. Bueno, vamos a dar una pregunta de si el acéfale puede llevarse a cabo en esta sociedad, en este contexto social y histórico, pues.
Bueno, entonces digamos que si bien las condiciones históricas han cambiado de los años 30 a comienzos del siglo XXI que estamos viviendo y estamos enmarcados dentro de unas crisis de las instituciones, como muy bien lo dijo Michel Foucault dentro de sus libros, por ejemplo, Vigilar y Castigar, hay, digamos, una secularización de las sociedades actuales, hay una ruptura total de la religión y el Estado que ya se venía planteando a partir del siglo XVIII con las divisiones de los poderes de Montesquieu y la necesidad de instaurar un Estado fuerte donde la religión o la iglesia estuviera delimitada por el respeto a los entes estatales. Si bien estamos, como lo dije anteriormente, en esa crisis de las instituciones, no solamente de la religión, sino también de la familia, sino también del sistema carcerario, sino también de la educación misma, donde, por ejemplo, nosotros como institución de educación superior, la UNAD, ha visto la necesidad de replantear la presencialidad como forma, ya entre comillas, caduca de una forma de acceder al conocimiento. Por ejemplo, la virtualidad es una nueva forma de anteceder a la filosofía o al pensamiento dentro del saber. Entonces vemos cómo esta ruptura ha permitido de que las religiones hayan tenido que cambiar. Me recuerda su pregunta, el último libro de Dan Brown, que se llama El Origen, donde un científico encuentra las fallas de las religiones y lo están buscando para asesinarlo. Entonces, en este momento, digamos, con todo este marco de una crisis de la religión, ¿es posible que una fundación o que se funde una posibilidad de una religión sin Dios? Total. Digamos que hasta cierto punto hay una anécdota muy clara donde después de la intervención en la educación que tuvo el gobierno de George Bush, hijo, hacia comienzos del siglo XXI, más o menos entre el 2000-2008, donde obligaba a las instituciones de educación pública a dictar tanto la teoría evolucionista de Darwin como a la teoría creacionista de la iglesia. Algunos pensadores, algunos académicos, algunos intelectuales fundaron una religión que se llama la religión pastafariana, que era una religión creacionista, es decir, donde una mano divina crea la vida, donde para ellos esta vida ya no era Jehová, no era Dios, no era la, sino que era una masa amorfa de pasta, de espagueti que había creado este mundo que nosotros tenemos. Entonces, esta religión, para poder, digamos, criticar de alguna manera esa visión estatal del creacionismo, hay un personaje, un individuo, un miembro de ellos, no recuerdo el nombre, que a la hora de tomarse la foto del pasaporte, sabemos muy bien que todo pasaporte tiene que tener una foto donde la persona que es fotografiada tenga totalmente despejado su rostro para que sea fácilmente visible. Él lo que puso, si el mundo islam tiene la burka para taparse, era el símbolo de ellos, los seguidores de la religión pastafari se ponían un colador de espaguetis en la cabeza. Él aparece a la hora de tomarse la foto de su pasaporte con su colador en la cabeza y le dicen que era imposible tomarse eso. Él lleva eso a los estados judiciales, gana la demanda y se toma la foto con su colador de pastas. Entonces vamos viendo que hay una nueva dimensión lógica dentro de las ciencias humanas, dentro de la civilización, donde ven que la ciencia como tal y su método científico es necesario rescatarlo para liberarlos del yugo religioso y todo eso. No estoy diciendo que la religión no sea necesaria. Digamos que la religión y la ciencia tratan de entender el mundo, pero desde diferente óptica. Eso es un punto fundamental para entender allí. Entonces, los unos pueden convivir con los otros. El asunto está en que en un momento histórico como este, seguramente puede existir alguna cofradía, como se han dicho, clandestina, que adoran seres extraños y todos. Hay un sinfín de teorías conspiratorias alrededor de eso, donde muestran que grandes personalidades políticas, económicas, reconocidos personajes del mundo, hacen parte de sectas extrañas con ritos muy extraños dentro del mundo. Por ejemplo, hay algunos dicen que hay un grupo de personajes como los Rockefeller, algunos presidentes o expresidentes de Estados Unidos, que se reúnen en cierta fecha del mundo y donde hacen ritos en relación de la masonería, de los francmasones, de todo este asunto de los fundadores de la patria norteamericana. Dicen algunos que tienen el cráneo, por ejemplo, de Jerónimo, este guerrero indígena de los indios norteamericanos que peleó mucho contra el régimen norteamericano y que eso demuestra el poder económico que tienen ellos y que bajo cuerda en este mundo oscuro han trabajado mucho eso. Esto demuestra todavía que en las sociedades contemporáneas, que algunos han denominado poscapitalistas, posreligiones, todavía sigue el concepto de sacrificio, como lo mencionamos anteriormente. Ese sacrificio que no necesariamente tiene que dar muerte violenta a un objeto, a un ser, a una persona, como lo hizo en algún momento, sino que denota ciertas prácticas sociales y rituales que permiten esa comunicación entre lo sagrado y lo profano. Entonces, el concepto de sacrificio está no solamente frente a la muerte violenta de un ser, bien sea material e inmaterial, sino también dentro de esa posibilidad sincrética de unir lo sagrado, el mundo de lo divino, con lo profano, el mundo sin dioses, sin religión y todo eso. Tenemos, por ejemplo, la clara idea de las guaguas de pan, que son unos pedazos de pan en forma grandes, de más o menos de 15 a 30 centímetros, de forma de bebés, de niños o de niñas, que se hacen en Perú, en Bolivia, en parte de Argentina y también aquí en Colombia, en la parte de Nariño, y que en el Día de los Santos Difuntos, el 2 de noviembre, estos panes son repartidos para que la gente los consuma. Algunos teóricos antropólogos han analizado este ejercicio y se dieron cuenta de que sus raíces eran que en estos grupos poblacionales lo que había era un sacrificio o un asesinato del niño como forma sacrificial de ritual para tratar de entregarle una vida a los dioses. Ya con la llegada de los españoles y todo el sincretismo occidental se mengua esta idea y ya el cuerpo biológico del niño asesinado es cambiado por el pan, recordemos que pan viene de uno, que todas las civilizaciones a través de la historia, que si bien no se han comunicado, han inventado el pan porque es lo esencial para ellos. Entonces, el sacrificio dentro de las religiones son necesarias, ya no dentro de un acto de asesinato o un acto punible que asesina algo, sino que se consolida como una forma de distensionar los hechos sociales. Podemos ver muchas prácticas de sacrificios en las sociedades, por ejemplo, la idea de carnaval. El carnaval es un hecho social que emerge dentro de un periodo tan importante dentro de Occidente o sobre las sociedades católicas, que es antes de la Pascua, y es una ruptura de esas prohibiciones que antes no se podían hacer. Sabemos muy bien que el sacrificio, hay los cambios de roles, el sacrificio es la guacherna, las carnes tolengas, como decían en el siglo XVII, la exuberancia de la carne. Hay una ruptura de esas prohibiciones y emerge el concepto de transgresión que Bataille hablaría tanto. Concepto de transgresión que es una forma que rompe con la prohibición pero no la niega. Por ejemplo, nosotros tomábamos anteriormente en programas anteriores la película La Purga. Es para mantener ese orden social, posibilitan este acto de asesinato en un día para no caer, digamos, en la apología, en el anarquismo de la violencia, sino que posibilite la misma reproducción social. Se permite el acto violento o se permite la transgresión en el caso del carnaval, pero esto para poder seguir reproduciendo su sociedad.
Bueno, entonces podríamos hablar, según lo que tú nos decías hace un momento, de la religión pastafariana, que también es una forma de, no solamente de creer en algo, sino también una protesta.
Sí, exacto. O sea, los pastafarianos no es que crean que hay un Dios que haya sido el creador del mundo, sino es una forma de crítica social frente a un mundo como el nuestro, secularizado, que intente todavía devolverse a una visión creacionista del mundo, de la vida. Si bien ya hemos probado de que la teoría evolucionista de Darwin es la más posible dentro de este mundo, es un retroceso de 200 o 300 años dentro del sistema educativo de Norteamérica. Sí, es una crítica fuerte al sistema educativo que presentaron a comienzos del siglo XXI con el proyecto educativo de George Bush. Ya esto se retiró, ya nuevamente se está enseñando en los colegios públicos toda la idea evolucionista. Todavía tienen los colegios privados religiosos la potestad dentro de su autonomía de enseñar la teoría creacionista, pero en las instituciones educativas estatales y públicas la religión no tiene que estar inmersa.
Bueno, volviendo al tema de los ilustrados malditos, ¿por qué es importante retomarlos?
Bueno, digamos que en este momento estamos... la filosofía, las ciencias humanas y las ciencias sociales están tratando de romper sus campos conceptuales que imposibilitaban hacer nuevos análisis. La filosofía ha entendido que grandes pensadores como Bataille, como Klusowski, como Blanchot, y le sumamos muchos más como Cioran, como Deleuze, Derrida. Foucault no es necesario nombrarlo porque Foucault ya tiene nombre propio. Foucault ya según el 2010 fue el pensador más citado en el mundo, según la UNESCO, y dentro de muchas disciplinas lo toman en la sociología, en la economía, en la antropología, en la filosofía, en el derecho. Bueno, tiene nombre propio, pero los ilustrados malditos nos posibilitaron como tender ese espacio conceptual y de investigación que nos permitía hacer filosofía total. Cuando hablo de filosofía total, es hacer filosofía como hacían los grandes filósofos, como era Aristóteles, como era Platón, como era Hegel, como era Kant, que no solamente se dedicaban a través del pensamiento metafísico, pues metafísico, sino también que estudiaban la matemática, la aritmética, la astronomía, las nociones de estado, como lo hizo Marx, previo a análisis que ya había hecho Hegel. Es volver a que la filosofía como madre de las disciplinas, pero cuando hablo de las madres de todas las ciencias, no estoy diciendo que la filosofía no aprenda de otras disciplinas, de otros saberes, se retroalimentan. Es esa posibilidad que nos dieron los filósofos de los ilustrados malditos de encaminar los análisis filosóficos a partir de otras ideas. Es ese pensamiento transgresor de la norma convencional y tradicional que nos impedía ver el cuerpo, la sensualidad, el deseo, el erotismo desde otras posibilidades y que nos hicieron entender mejor a pensadores como Nietzsche, como el Marqués de Sade, como otros pensadores, el mismo Marx y Freud, y nos inclinan ya a un pensamiento más abierto. La filosofía ha accedido a unas nuevas lógicas de pensamiento gracias a estos ilustrados malditos.
Bueno, Felipe, cuéntanos más o menos qué podríamos concluir de este programa tan interesante.
No, pues invitar a nuestros radioescuchas que se acerquen a las lecturas que hemos venido trabajando. Es interesante replantearnos cómo somos nosotros el resultado de un proceso histórico y cómo la civilización occidental postcapitalista ha sido el resultado de estas grandes civilizaciones que han venido desapareciendo. Es, por ejemplo, importante retomar a pensadores no solamente como Bataille, Klusowski, Blanchot, sino también a pensadores como Lévi-Strauss, Marcel Mauss, que nos dieron esos primeros vistazos de lo que es y será las sociedades. Por ejemplo, invito a todos a leer un libro de Marcel Mauss que escribe en 1922 que se llama Las técnicas del cuerpo y donde propone el concepto de potlatch o intercambio ritual del excedente que lo retoma posteriormente Vattel en su teoría de la noción de gasto y de la necesidad del gasto improductivo que degenera en todos estos pensadores, como dije anteriormente, Foucault, Deleuze, Derrida y grandes pensadores al margen de los mismos. Entonces los invito, las invito a que retomemos estas lecturas de estos pensadores límite, marginales, el mismo Cioran, y que le demos la posibilidad de leer la filosofía a partir de otros cánones y otras miradas.
Gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy en Artefacto Bloqueado. De verdad fue un placer dialogar contigo el día de hoy sobre Ilustrados Malditos. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en un próximo programa donde discutiremos sobre temas muy interesantes. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.